Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. La más cordial de las bienvenidas. Les saluda el periodista Marcelo Morales a través de su radio Universidad de los Lagos 107.5 y a través de medios.ulagos.cl para el mundo. Que suena lindo decir eso, ¿no? Para el mundo, es decir, comunicándonos con el mundo. Y estamos junto a nuestra invitada en esta ocasión. Ella es, la presento de inmediato, ¿eh? Alejandra Carreño. Ella es antropóloga, doctora en antropología de la Universidad de Siena, de Italia. Es docente en la carrera de obstetricia y puericultura y también en la carrera de antropología. Y tengo otro plato fuerte que vamos a hablar, pero vamos a partir desde ahí primero. Así que, bueno, primero bienvenida. Gracias por estar acompañándonos acá en el estudio de la radio, Alejandra.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación.
No, para nosotros es un gusto y poder conversar con alguien que tenga este tipo de conocimientos. Y de hecho, partir de inmediato con algo que a mí cuando lo escuché me llamó la atención. ¿Por qué una antropóloga en una carrera de obstetricia? ¿Qué se le enseña ahí en esa área de salud a las estudiantes? ¿Cómo es el perfil, la profundidad?
Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Mira, me permite un poco acercarme al tema de que yo desde hace casi todo, bueno, toda mi vida de profesional me he dedicado al tema de la salud y era algo que nunca me habría imaginado porque de antropóloga no entré a antropología pensando que iba a trabajar en el tema de la salud. Pero en mi formación me empecé a dar cuenta del potente contenido de cultural y social que está dentro de los temas de la salud. Entonces ahí empecé a madurar todo el tema del trabajo sobre género, salud sexual y reproductiva, y ahí fue como fue llegando también a la obstetricia. Y afortunadamente la carrera de obstetricia de la Universidad de Los Lagos y las carreras que se han ido abriendo en los últimos años en el área de la salud, han ido asumiendo este perfil más comunitario, más público, más de salir de lo estrictamente biomédico, ¿no? De lo estrictamente que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo solamente, ¿no? De la biología de los seres humanos, y empezar a entender el ser humano desde una mirada más integral. Y un componente fundamental de esa mirada más integral es el hecho de que somos seres culturales. Entonces, todos los temas de salud, todos los temas de sexualidad, de afectividad, de corporalidad, de cómo definimos nuestras formas de, por ejemplo, cuidarnos, prevenir, promover salud, las formas en que vamos aprendiendo a expresar nuestra afectividad, las relaciones sexuales, las expresiones de género, todo eso está mediado por la salud y los sistemas, por la cultura, perdón. Y los sistemas de salud han empezado a comprender que es necesario también hacer intervenciones que tienen que ver con la comunidad. La salud no se define solamente en el box, se define también comprendiendo quién es el otro que yo tengo delante de mi consulta médica y cómo yo intervengo en la comunidad para tener mejor salud. Entonces, en nuestra carrera de obstetricia tenemos la oportunidad de poder ir formando profesionales que son conscientes también de la cultura de sus usuarias y pacientes y de cómo pueden intervenir con las comunidades para poder promover salud antes de solo sanar enfermedades. No sé si se entiende el cambio, ¿no? Este cambio de paradigma que no es solo intervenir
no
desde
solo la sintomatología,
exacto,
sino que solo es el entorno, el contexto integral.
Exacto, nosotros hablamos de determinantes sociales de la salud, ¿no? Cómo todo lo que me circunda, el lugar donde yo nací, el acceso a agua potable, el acceso a educación, las condiciones de vida de las personas, tienen una gran influencia sobre cómo esas personas van a poder cuidarse o no van a poder cuidarse y van a ir generando inequidades, ¿no? Que es lo que nosotros vamos estudiando desde la salud pública, también desde el ámbito de la antropología, cómo las personas desde donde nacen están determinadas por factores que van más allá de su comportamiento individual. Entonces necesitamos promover salud en el comportamiento individual, por ejemplo, no fumar, ¿no es cierto?, tener vida saludable, etcétera, pero también necesitamos construir sistemas de vida que permitan tener una vida saludable, una vida sana, y a veces no depende de las personas, tener acceso a agua potable, por ejemplo, tener acceso a servicios de salud cercanos. aquí en la región de Los Lagos tenemos un montón de comunas rurales donde solo ir, por ejemplo, a pedir pastillas anticonceptivas, a ponerte un implante, los jóvenes adolescentes de zonas rurales no tienen el mismo acceso a educación sexual que tienen los jóvenes urbanos, por ejemplo. A veces acceden a redes sociales donde no toda la información es creíble, fiable. Entonces necesitamos ir generando, interviniendo en la sociedad para poder generar mejores condiciones de salud para toda la comunidad. Y eso es lo que trabajamos en obstetricia.
Oye, me parece pero muy interesante, y me imagino también los auditores y auditoras que están con la misma sensación de cómo entonces esta visión de la antropología en una carrera de salud. Y en ese sentido, esta nueva visión, no sé si llamarle nueva visión, pero esto está en un proceso, me imagino, porque si esto se pudiera llevar a cabo completamente, los sistemas de salud, políticas públicas, ¿estaríamos hablando de otro tipo de salud?
Exacto, sí, estamos en un proceso de transición. Quizás la crisis por el COVID nos enseñó mucho de todo esto. Fue un momento que la salud pública volvió a plantearse como una ciencia, como una disciplina en la que necesitamos una participación de distintas voces, porque la crisis por COVID nos mostró que nadie se salva solo. Que mi enfermedad y mi salud está relacionada con tu salud, con tu enfermedad, ¿verdad? Los virus circulan, pero además está relacionada con tantos factores que tienen que ver con el ambiente, con la relación que tenemos con los otros seres de la naturaleza, ¿no? Sabemos que el COVID venía, ¿no es cierto?, de mutaciones que tienen que ver con nuestra relación con los animales. Entonces, es un momento en el que hemos logrado, desde todos los ámbitos de la salud, la medicina, todas las carreras de la salud, se está moviendo hacia mirar la salud desde este perfil más integral. Se habla de este paradigma One Health, ¿no? Una salud, un mundo que se entiende, ¿no es cierto?, que todos los seres están relacionados y que, por lo tanto, el bienestar de todos depende no solo de decisiones personales, sino también de cómo yo construyo comunidades más saludables. Y ahí estamos moviéndonos todo un paradigma que viene desde las ciencias sociales y también de las ciencias biomédicas de la salud.
Estaba pensando, Alejandra, que toda la argumentación que tú nos entregas racionalmente se entiende. Pero estamos, me imagino yo que para ustedes, para la gente que está abocada a esto, es todo un desafío, porque fíjate que estamos viviendo precisamente un momento donde tú hablas harto de comunidad, de visión integral, se ha tocado ese término, pero estamos viviendo un momento de apatía, un momento de crisis de pospandemia mental, de individualismo, y además de un sistema que le entrega y le ofrece todo lo contrario a las personas, desde la alimentación, comida rápida y fácil, poco menos que apriete un botón para que no se canse. ¿Esto puede ser, crees tú, llevado a cabo esta nueva visión? ¿Va a costar mucho? ¿De qué puede depender?
Mira, yo tengo, es verdad, hay como corrientes contrapuestas en todo esto, ¿no? Nosotros vemos que este sentido de individualismo al que tú haces referencia, de también el saciar tus necesidades rápido y fácilmente sin buscar, por ejemplo, la forma más sostenible de hacerlo, ¿no? Pongamos el ejemplo de la alimentación. Estamos cada vez moviéndonos más hacia sistemas de alimentación que son hiperindustrializados, que son rápidos, y le restamos tiempo a la preparación de alimentos, a la búsqueda de alimentos más sanos, ¿verdad? A la cultivación, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en zonas donde podemos tener alimentos de buena calidad, pero a veces por lo rápido preferimos, y por lo económico también, porque hay un tema económico en esto, terminamos prefiriendo lo más rápido y de peor calidad. Entonces, efectivamente, hay un sistema que se mueve hacia condiciones que son poco conciliables con este paradigma más comunitario de salud. Sin embargo, yo tengo harta confianza en el trabajo que se puede hacer a nivel de juventudes y que se está haciendo. Los jóvenes en este momento, si bien están muy marcados también por el consumismo, ¿no es cierto?, y por el individualismo, también nos han demostrado que tienen ganas de comprender su propia generación desde otro paradigma. Están cuestionando los sistemas de alimentación, por ejemplo, tú ves que hay jóvenes que están optando por alimentaciones más sustentables, que tienen un tema con el medio ambiente, que tienen un tema con la relación con los animales, con los aspectos de promoción y prevención, ¿no es cierto?, que se informan, por ejemplo, sobre temas de acceso a medicinas naturales, a uso de medicinas alternativas también. Entonces, yo creo que de alguna manera son movimientos que, si bien se contraponen, están presentes ambos en estas transformaciones que estamos viviendo a nivel global, y cada vez son más conscientes también de esta dimensión global de nuestra humanidad, ¿no? Que lo que está pasando en Osorno también está pasando, se relaciona con lo que está pasando en Santiago, y lo que está pasando en Santiago se relaciona con lo que está pasando en el mundo, y cómo estamos todos interconectados, y los problemas que enfrentamos son también problemas que tienen una repercusión a escala global. Entonces creo que hay esperanza, y creo que en eso también la academia, la docencia, el trabajo en los espacios educativos es clave, porque aquí es donde se están creando las discusiones que van a estar a la base de las transformaciones que se puedan llevar a futuro en el ejercicio profesional que tengan estos jóvenes.
Así es, no, sí, me gustó eso, sí, yo no te lo decía por ser pesimista, todo lo contrario, soy muy optimista de nuestra humanidad. Pero también, como se dice, hay que conocer muy bien al enemigo para poder enfrentarlo. Mira, te voy a proponer lo siguiente, y a nuestros auditores y auditoras. Vamos a ir a una pausa musical, porque tenemos que contarles que, además de toda la explicación que nos está entregando Alejandra, que nos sirve a todos, una cultura con esto, un aprendizaje total, que yo creo que si usted lo está escuchando, se está cuestionando y se está pensando. Pero además tenemos que contarles que nos va a anunciar el nombre o de un libro muy importante que ella es autora. Así que lo vamos a dejar para la pausa a la vuelta. Estamos con Alejandra Carreño, antropóloga acá que trabaja en la Universidad de Los Lagos. Y a la vuelta entonces vamos a conversar de este tema y a la vez de la presentación de su libro. Vamos y retornamos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. todo se transforma.
Bueno, ahí estamos de vuelta de este tema. Bueno, les cuento, ese tema nos solicitó Alejandra y la verdad que no lo dijimos aquí a través del micrófono, pero ese es el tema que le quería nuestra invitada. Muy bonito, ¿eh? Para quienes están integrando en este momento nuestra sintonía del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos, estamos conversando con Alejandra Carreño. Ella es antropóloga, doctora en antropología de la Universidad de Siena, Italia. Ahí tenemos que hacer otro programa para preguntarte de esa experiencia. Ella es docente en la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad de Los Lagos y también de la carrera de antropología. Bueno, yo les contaba de un libro. Alejandra es autora de un libro que se llama Almas Andariegas, ahí está, Almas Andariegas, etnografía del poder, la salud y la memoria entre los aymaras del norte de Chile. Un título largo donde cada palabra tiene un contenido tremendo. Y antes que nos expliques todo del libro, yo te quiero preguntar por una de estas palabras. ¿Qué es lo que es la etnografía, Alejandra?
Qué buena la pregunta. Porque es la palabra, la piedra angular, podríamos decir, de lo que es la antropología. Justamente con lo que estábamos conversando antes, que era también vinculado con la obstetricia, y esta pregunta nos permite entrar un poquito al tema de la antropología. La etnografía es, podríamos decir, en primer lugar, una técnica de investigación que es muy característica de la antropología y que tiene sus orígenes en la posibilidad de conocer la experiencia de los otros a través de vivir con los otros. Nosotros en las ciencias sociales en general, las técnicas más conocidas son las encuestas, ¿verdad? Ahora estamos en periodo de elecciones, entonces las encuestas van y vienen. Distintas técnicas que tienen que ver con las entrevistas, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora. Pero la etnografía trata de ir un poquito más allá, porque se trata de vivir con los otros. O sea, uno entrega un momento de su vida, que puede ser una semana, puede ser un mes. Yo para este trabajo estuve casi 2 años yendo y viviendo. Viniendo.
Perdón, ¿2 años?
Claro, casi 2 años yendo y viniendo. Yo creo que en total se concentran como 9 meses de continuo a vivir con poblaciones aymaras, en este caso del norte de Chile. Y uno se entrega un poco a esa inmersión en el comprender la vida de los otros desde el punto de vista de los otros. O sea, poder entender no solo lo que los otros te cuentan, que puede ser a través de una entrevista, sino el poder incorporarte a la vida de estas personas que quizás son distintas a tu propia vida y poder empezar a entender lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, desde el punto de vista de cómo me sentiría yo en su lugar. Tiene mucho que ver con el ponerse en el lugar del otro. Uno nunca deja de ser uno mismo, ¿verdad? Entonces nunca deja de estar como filtrado por tu propia cultura. Pero se establecen vínculos que te permiten comprender muchas dimensiones que quizás no están en la palabra, están en los gestos. Empiezas a ver cómo se organiza este mundo que tú quieres entender. Empiezas a entender sus códigos, empiezas a establecer vínculos. Entonces es una técnica que es profundamente de un conocimiento empírico, de un conocimiento a través de la experiencia. Y eso fue justamente lo que traté de hacer y lo que tratamos de hacer cada vez que hablamos de etnografía.
Oye, tremenda explicación, pero la primera pregunta que me surge antes de irnos a lo que es el libro y esta experiencia tremenda que tuviste, ¿y cómo se compatibiliza el tema de no vincularse emocionalmente, casi subjetivamente, con la rigurosidad de la investigación? ¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista del que nos está explicando?
Sí, esa es una pregunta súper importante de la antropología y cada vez que hacemos cursos de métodos cualitativos nosotros tratamos de poner, digamos, el marco, ¿no? Es como si dijéramos, mira, estos son los límites del rayado de cancha de qué es lo que puede pretender la etnografía y qué es lo que no, y en general las técnicas cualitativas. Y nosotros no podemos tener pretensiones de una objetividad total. Ya eso es, desde las ciencias sociales, como un primer punto de partida, porque somos humanos que estudiamos humanos. Entonces, no podemos descentrar. Exacto. No es como si yo estuviera observando una célula en el laboratorio, y aún ahí, cuando yo estoy observando la célula
también
en el laboratorio,
hay una subjetividad.
también hay una subjetividad, también hay un lente, ¿no es cierto?, que observa esa célula del laboratorio. Pero aquí es total, porque somos humanos que compartimos, trabajamos y de alguna manera conocemos a otros humanos a través de nuestro instrumento de investigación, somos nosotros mismos. Entonces, no hay una posibilidad de alcanzar niveles de objetividad altos, pero sí hay una posibilidad de alcanzar rigurosidad. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en todos los procesos de etnografía es llevar un proceso también reflexivo, que muchas veces va escrito en un diario de campo, en el que tú vas escribiendo por qué tomaste decisiones que tomaste en esa experiencia y cómo estás trabajando el tema de la vinculación con los otros, las sensaciones que te producen, positivas o negativas, porque hay muchas veces que, por ejemplo, uno puede estudiar temas muy difíciles en los que encuentras entrevistados que te producen incluso rechazo o en el que puedes incluso tener miedo, situaciones en las que tú dices, bueno, ¿hasta dónde llego con esto? ¿No? A las mujeres nos pasa mucho que estamos expuestas también en el tema etnográfico a tener que poner límite, decir, mira, después de las 3 de la mañana del carnaval no me voy a quedar porque estoy sola, tengo que volver a mi casa. Y ahí está actuando la Alejandra mujer más que la Alejandra antropóloga, porque quizás podría haber conocido más quedándome más tarde y vinculándome, ¿no? Pero claro, hay una negociación respecto a yo sujeto y yo investigador. Y ahí uno va midiendo en el fondo cómo poder mantener un cierto grado de rigurosidad, ¿no? Que las decisiones estén tomadas en base a los objetivos que yo tengo, a lo que estoy descubriendo, y no solo a decisiones que tengan que ver, por ejemplo, con las presiones que me pueden hacer ciertos grupos sociales, con los que estoy trabajando, o también cómo me estoy sintiendo. Hay antropólogos que cuentan que hay momentos en que sienten, no sé, mucha angustia, y entonces prefieren dejar esto, detenerse, ¿no? Cambiar de rol que han tenido. Y también otros antropólogos que, por ejemplo, han transitado del ser antropólogos al ser activistas. Y dicen, yo renuncio a hacer investigación porque yo ya tomé partido por esto y voy a defender esta causa, por ejemplo. Y entonces ahí es interesante ver cómo hay un registro de todos estos procesos que te permite, no que no sucedan, sino que tú puedas explicar cómo sucedieron y entonces tú empiezas a ser transparente el de dónde tú sacaste esos datos.
Ok. Me quedó clarito y me imagino que las personas también que escucharon, y hay harto tema ahí, sobre todo cuando tú hablabas de en estos tiempos y sin tratar de equivocarnos en el tema de género, discriminación, pero yo me imagino que es súper riesgoso también para una mujer investigadora, porque por muy capaz que sea investigadora, si está inmersa en una cultura donde hay riesgos, o sea, siempre va a tener un riesgo físico de agresión sexual, de como queramos llamarle.
Sí. Bueno, pero eso, por el contrario, por ejemplo, para los hombres es difícil estudiar ciertos temas.
También me imagino.
Por ejemplo, si tú vas a mirar los temas de género o de violencia obstétrica, que es un tema en el que hemos trabajado, vinculándolo ahí con lo de la obstetricia, para los hombres es muy difícil trabajar ciertos temas. Entonces ahí los sesgos de género están presentes porque, como te decía, somos humanos
en
que estudiamos humanos.
Exacto. Ya, entonces voy a repetir el título del libro Almas Andariegas, Etnografía. Ya nos explicó muy bien del poder, la salud y la memoria entre los aymaras del norte de Chile. ¿Cuál sería la, entre comillas, si se puede resumir, la esencia de este libro y qué te lleva a hacer esta investigación tan con tanto tiempo y a la vez, me imagino, con tanto alma, espíritu ahí
sí,
cerebro?
Mire, en la antropología hay mucha subjetividad. Estás muy presente tú, lo que tú eres como sujeto. Y yo siempre tuve un amor especial por el norte de Chile. Tenía un gran interés por las culturas del norte desde muy chica. Y bueno, como te contaba, en la universidad empecé a hacer esta especialización en la antropología de la salud y luego, cuando partí a Italia, empecé a especializarme en particularmente con los temas de salud mental. La salud mental es un tema que es de gran relevancia hoy en día, pero que lamentablemente está muy reducido a algunas disciplinas específicas, ¿verdad? Es como si solo la psiquiatría y la psicología pudieran hablar de salud mental. Y cuando tú empiezas a explorar qué es la salud mental, por qué tenemos estos números, ¿verdad? Hoy en día en Chile ahí se habla hasta de epidemias globales, ¿no es cierto?, de salud mental. Te das cuenta que, de nuevo, los factores sociales, culturales, están presentes también en la salud mental y son tremendamente determinantes. Ahí también se habla de determinantes sociales de la salud mental. Entonces, trabajando en Italia con este tema, empezó a surgir, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la cultura en el surgimiento de ciertos enfermedades, padeceres, diagnósticos, ¿no es cierto?, que provienen de la salud mental? Cultura y salud mental, ¿qué rol tiene? Y ahí yo empecé a descubrir que cuando mirábamos las estadísticas de pueblos indígenas versus población no indígena, la población indígena tenía presencia de temas de salud mental que eran tremendamente preocupantes. Yo te cuento solo, por ejemplo, que la prevalencia de suicidio en jóvenes indígenas a nivel de toda América Latina es mucho más alta que entre jóvenes no indígenas. Entonces, hay algo que está pasando en este cómo crecen, cómo uno se vive la juventud indígena en el mundo latinoamericano. También, pero, por ejemplo,
¿y eso se sabe?
Se sabe poco, se sabe poco.
Yo desconocía ese dato.
Hoy en día, gracias al programa especial de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, Salud y Pueblos Indígenas, que se llama PESPI, que se fundó en los años 90 junto con la ley indígena, empezaron a aparecer números, empezaron a lograrse mirar esto que viene desde la epidemiología sociocultural, que nos muestra esta desigualdad. Entonces, para quien quiera indagar más, por ejemplo, se llaman perfiles epidemiológicos de pueblos indígenas, y ahí están por cada pueblo según análisis de los servicios de salud de cada región. Entonces, para acá, para la zona de la décima región, tenemos el perfil de la población huilliche, por ejemplo, en Araucanía, y etcétera, tenemos ahí por pueblo. Y el tema, por ejemplo, de suicidio es un tema que aparecía, y no aparece solo en Chile, aparece también en Canadá, por ejemplo, con los pueblos originarios de Norteamérica, aparece en Australia. Entonces, algo está pasando entre ese cruce de pertenecer a pueblos que históricamente han sufrido procesos de despojo, han sufrido procesos de discriminación, y hacer de ese proceso histórico y político un síntoma. Algo que me hace estar mal conmigo mismo y que finalmente puede tener un desenlace tan dramático como es el suicidio.
Perdón. ¿Y estos índices de gran aumento de grandes índices de suicidio viene con el tiempo o se incrementó en los últimos tiempos? Estaba pensando en cómo está la situación actual del mundo.
Sí. Están muy vinculados a procesos de despojo. Cuando nosotros miramos como las segundas o terceras generaciones que sufrieron, por ejemplo, pérdidas de tierra, relocalizaciones, o peor aún, ¿no es cierto?, como ha pasado en algunas comunidades de Norteamérica, genocidio abiertamente, ¿no?, en Australia también, ¿verdad?, son las generaciones posteriores las que empiezan a tener este sufrimiento que tiene que ver con cómo yo vivo la pertenencia cultural a la que tengo en un mundo que ha violentado esa pertenencia cultural, ¿no? En la que las lenguas fueron eliminadas o erradicadas. En el caso del pueblo aymara, hubo un proceso de chilenización por el cual se les prohibió, so pena de cárcel, ¿no?, el hablar en la lengua aymara. Entonces, ese es un daño que no se produce solo a la generación que lo vive, sino que se va reproduciendo también a lo largo de la historia con los hijos de esas personas que, por ejemplo, no quisieron enseñarles la lengua aymara para que no sufrieran. Y entonces esos niños empiezan a cuestionarse, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué vivo en esta sociedad en la que ser quien soy es algo malo? ¿No? Es visto como algo malo, mi color de piel, mi forma de pronunciar, ¿verdad? ¿Por qué mi papá no me quiere hablar en su idioma? Son temas que están profundamente arraigados también en la vida psíquica de los sujetos, y entonces luego empiezan a transformarse también en síntomas.
Y respecto de eso, si nos cuentas un poco, ¿qué significó estar compartiendo con ellos? ¿En qué comunidad? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo lograste entrar? ¿Cómo te reciben? Son muchas preguntas que me surgen porque tú vienes de una u otra manera como externa y a la vez para que ellos no se sintieran conejillos de India.
Exacto, sí, no, súper importante la pregunta. Bueno, yo primero traté de focalizarme en población que estaba en la ciudad, que son migrantes indígenas. Eso significa que viví por este tiempo en Arica, centrada principalmente, pero en la medida en que iba conociendo a esta familia, que muchas de ellas eran usuarias de servicios de salud mental, empecé también a recorrer sus orígenes, porque muchos de ellos son originarios de pueblos del altiplano. Entonces ahí empecé a acompañar las rondas médicas rurales, que son las rondas que organizan, ¿no es cierto?, los servicios de atención primaria, Y con eso empecé a crear los vínculos con las comunidades de origen de estas personas. Y ahí, bueno, trabajé en Putre, Visviri, que está en el norte, en el litro tripartito, ¿no es cierto? Es la frontera norte que comunica con Bolivia y con Perú. General Lagos, la comuna de General Lagos, que es una de las comunas más pobres de Chile, que quizás ni se conoce, donde hay muchos asentamientos aymaras con poquita población, porque te decía, ellos vivieron un proceso de pérdida de tierras y también de una migración que fue súper, con una presión migratoria muy fuerte. Entonces la mayoría de los aymaras más jóvenes están en la ciudad, no están en el altiplano. En el altiplano siguen viviendo sus padres o ancianos también, que hay todo un tema con el envejecimiento de las poblaciones indígenas. Socoroma también fue otra población con la que trabajé. Y eran todas comunidades más bien pequeñas, en las que existen estos circuitos que nosotros ya llamamos de translocalidad. O sea, la gente vive un poco en el altiplano y un poco en la ciudad, y muchas veces trata de mantener ese vínculo con el altiplano para poder también mantener viva la cultura. Porque ahí es donde todavía se habla la lengua aymara, se hacen los carnavales, se hacen todas las ceremonias que tienen que ver con el pastoreo de las llamas y alpacas, ¿verdad? Ellos son, la mayoría son ganaderos, son agricultores de temas específicos, como por ejemplo el orégano. Entonces, ahí hay una vida que tiene que ver con esta historia del pueblo aymara, con su memoria, donde está muy presente el tema de la chilenización. El Estado chileno desde el fin de la Guerra del Pacífico tuvo que intervenir fuertemente en esa zona para chilenizarla, para hacer que estas personas que pertenecían primero a Perú y a Bolivia se sintieran chilenos. Entonces hay un proceso de incorporación forzosa de la identidad chilena, y ellos lo cuentan así, cómo fueron, como te decía, obligados a aprender a hablar español, a olvidar su propia lengua, y cómo en ese periodo cualquier símbolo de ser aymara, usar falda, ¿verdad?, gorro, bailar en carnavales, tener hasta acento, era considerado como una afrenta a la nacionalidad chilena, y eran incluso castigados por eso. Entonces, yo empecé a trabajar con esas comunidades desde esta perspectiva, ¿no?, a través de los servicios de salud, haciendo las visitas de las rondas médicas, con los también agentes médicos tradicionales, o sea, lo que allá se llama yatiri, usogiri, que son las parteras. Los yatiri son los médicos tradicionales, lo que acá sería una machi. Y con ellos los vínculos ya se volvieron afectivos, ¿verdad? Y empezamos a conocer a la familia. Y la verdad es que la gente te acoge, por lo de los conejillos de indias que decías tú, te acoge con mucha hospitalidad, porque reconoce el interés genuino que tú tienes en conocer su historia.
O sea, pero tú, para eso yo creo que ven en ti una persona que les generó una confianza especial.
Sí. Sí, sí. De hecho, hay que construirse esa confianza, y esa confianza implica tiempo. Por eso mismo lo de los meses que uno pasa ahí, ¿no? Ellos ven que finalmente tú no eres una persona que llegó ahí a sacar una foto y se fue. Eso es un turista. Okay.
Eso, claro, es muy relevante.
Exacto. Tienes que estar ahí. Tienes que compartir con ellos. Tienes que demostrar que tu interés por establecer vínculos es genuino, y que también estás disponible para hacer otras cosas. O sea, si necesitan manos para, no sé, preparar la fiesta y estás pelando papas porque va a haber un carnaval, ahí vas a estar tú haciendo eso. Y si hay que cuidar a los niños porque la otra persona se fue, ahí vas a estar haciendo eso. Entonces empiezan a verte como una par, no digo como una igual, porque siempre van a notar que tú eres una persona de afuera, yo soy una santiaguina, entonces eso se notaba, pero se reconoce esta valorización que tú haces de su cultura, ¿no? De ese interés genuino en querer conocer lo que ellos hacen, lo que ellos viven, qué es lo que está pasando después también con su familia.
Si pudiera definir brevemente una conclusión de este libro como primera pregunta, y lo otro, ¿a qué público va? Me imagino que todo público que quiere aprenderlo. ¿Y dónde se adquiere este libro? ¿Cómo poder llegar a él?
Ya, mira, a ver, primero, yo creo que una conclusión así general. Yo creo que el libro lo que hace es fundamentalmente poner en evidencia la necesidad de dialogar entre las ciencias de la psicología, la psiquiatría, la medicina y también la antropología, justamente para poder incorporar esta dimensión cultural que está presente en cuando nosotros empezamos a ver las inequidades que se generan en temas de salud mental, ¿no? El tema, yo te lo mencioné, el suicidio, pero hay muchos otros temas que están poco visibilizados, que están muy estigmatizados y que no sacamos nada manteniéndolos en silencio. Entonces necesitamos necesitamos hablar de salud mental, pero necesitamos también hablar de comunidades que han sufrido historia, una historia, que viven una memoria, por eso hablamos también de memoria, y que solo a través de poder relevar esas dimensiones vamos a poder ir más allá del puro dar pastillas para, ¿no es cierto?, aplacar síntomas, porque fundamentalmente los psicofármacos lo que hacen es eso. Entonces necesitamos poder reconstruir una visión de rehabilitación en salud mental, de promoción y prevención también, desde una óptica en que las comunidades se sientan más partícipes y tengan conexión con lo que se entiende como salud mental, ¿no? Para los pueblos indígenas tiene mucho más que ver con un buen vivir, con una mantención de los equilibrios, con una recomposición de las identidades y que pueden construir mejores condiciones para estos jóvenes en particular que están viviendo estas situaciones. Esa es como la conclusión, y en lo concreto el libro está disponible en la librería de la Universidad Alberto Hurtado, que está online, por lo tanto se obtiene a través de la página web. Se pueden hacer envíos a todo Chile. Nosotros también vamos a dejar algunas copias acá en la biblioteca de la universidad. Y está dirigido a todo público, sí, está dirigido a todo público, aunque tengo que reconocer que los antropólogos siempre tenemos mucha dificultad a poder hacer una escritura que realmente sea de gran divulgación. Entonces, esta era una tesis doctoral. Por lo tanto, después de 5 años uno ya está escribiendo como se escribe después de estudiar tantos años el mismo tema. Entonces yo ahí traté de hacer un ejercicio de hacer un libro que fuera obviamente accesible a todos, pero sí también es verdad que tiene un componente un poco de formación de antropología, de discusión de autores, etcétera, que algunos me han reclamado como no me la puedo, ¿me entienden? Mis tíos, por ejemplo, me dicen como mira, qué lindo, pero... Y entonces ahí está nuestro desafío también de comunicar, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora.
Pero sin duda, yo creo que la persona que quiere aprender de esto y si le cuesta ciertos puntos, preguntamos.
Por supuesto.
Yo creo que esa es la lógica.
Claro,
oye,
sí.
Un gusto realmente, Alejandra, el poder compartir con nuestros auditores y auditoras de la radio, cumpliendo esta misión de divulgación del conocimiento en temáticas tan profundas. Sabes que te escuchaba y era como escuchar o como ver un oasis entre medio de esta vorágine del mundo aparentemente normal y perfecto, entre comillas, porque tú llegas a mostrarnos la esencia de que el mundo necesita, si estamos en búsqueda de lo natural, como algo tan novedoso cuando debería ser lo más importante. Muchas gracias, Alejandra, por haber compartido con nosotros tu conocimiento.
Muchas gracias a ti, Marcelo. Yo siempre disponible, creo que es súper importante la divulgación de la ciencia, es una de las pasiones más grandes que tengo, porque también me gusta mucho el tema educativo, el tema de formación, y creo que hay que hablar de estas cosas, porque no podemos quedarnos con nuestros hallazgos congelados en un artículo científico, en las oficinas de la universidad, sino que necesitamos pensarlo, comunicarlo con la gente, porque esta información es importante para pensar el mundo que queremos construir.
Sin duda, y vamos a seguir buscándote, porque hay mucho tema que voy a hablar contigo, análisis, me imagino, sociales, políticos. Se nos viene mucho tema, sobre todo después del 4 de septiembre. Hemos conversado entonces con Alejandra Carreño, ella es antropóloga, doctora en antropología de la Universidad de Siena, Italia. Hay otro tema, ¿qué significa para una chilena emprender el rumbo a Italia? Otro desafío para la gente que quiere aprender. Docente en la carrera de obstetricia y puericultura y antropología de la Universidad de Los Lagos. Y también nos estuvo contando ella como autora del libro Almas Andariegas, etnografía del poder, la salud y la memoria entre los aymaras del norte de Chile. Un gusto para nosotros, Alejandra, y me imagino que también despertar en ustedes, estimadas auditoras y auditores, este bichito del conocimiento, pero con una fuente real, verdadera y obviamente confiable. Así que sigamos en la sintonía de su radio Universidad de Los Lagos, los grandes temas a través del 107.5.
Divulgando el conocimiento de manera entretenida. Radio Universidad de Los Lagos.